Bego Jiménez charla con nuestro abogado. Egunon.
Egunon, Javi, es tiempo y momento para dar paso a nuestro abogado. En relación a los casos de bebés robados, hemos sabido que Sor María Gómez Balbuena, la monja acusada del robo de un bebé en 1982, ha recurrido su imputación por detención ilegal y falsedad documental ante la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar que la causa penal que se sigue contra ella en el juzgado de instrucción número 47 ha prescrito. El recurso de apelación interpuesto por el abogado de esta religiosa, José María Calero, llega después de que el juez desestimara el sobreseimiento y archivo de las actuaciones y continuara con el proceso. Una decisión que el magistrado tomó antes de que Sor María pudiera declarar en calidad de imputada el pasado 12 de abril. El letrado alega que su cliente no puede ser sometida a un proceso penal por hechos que, aún en el supuesto que fueran ciertos y que se pudieran considerar delictivos, estarían indudablemente prescritos al estar datados de hace 30 años. Es decir, que la responsabilidad, según dice la información, la responsabilidad penal de la religiosa de 87 años se habría extinguido. Hoy hablamos de los requisitos necesarios para una adopción plena y con seguridad. ¿Qué nos dice la ley? Eso es lo que nos preguntamos y lo que vamos a intentar explicar gracias al abogado de cabecera de La Noche Despierta, José Montero Murillo, socio de Montero y Asociados, abogados y asesores fiscales. Más información en www.bilbao-abogados.com. José Montero, Egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, buenos días. Bien, todo bien.
Bueno, pues a mí me parece este un caso muy difícil. José, ¿qué podemos decir en relación a Sor María Gómez Balbuena, esta monja acusada de robo de un bebé?
Bueno, en principio, siempre con el absoluto respeto a los tribunales y a la presunción de inocencia que nuestra Constitución nos dota a todos y por extensión también a esta religiosa, hasta que no se demuestre lo contrario, ella seguirá siendo inocente, por supuesto. Queríamos comentar un poco las noticias que han salido, que han venido saliendo en los medios de comunicación últimamente. Lo que comentabas, que en una primera comparecencia por la que fue citada por el juez de Madrid, se negó a declarar, como su derecho constitucional tiene, y no declaró absolutamente nada. Y parece ser que el juez denegó el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones que había solicitado la defensa de esta religiosa, sí, para continuar con las indagaciones y las diligencias preliminares para poder seguir investigando a ver si realmente hay indicios de delito y poder, en todo caso, acabar después de los interrogatorios pertinentes, de la escucha de todas las partes, en una vista oral, lo que viene a denominarse como un juicio. Y poder dilucidar así cuál ha sido la verdad, y en caso de que haya responsabilidad penal, pues imputársela a quien la tenga. Entonces, es curioso, quería comentar el tema que la última defensa del letrado de la religiosa, que como comentabas, alega que su cliente no puede ser sometido a un proceso penal por hechos que dice, aún en el supuesto de que fueran ciertos, con lo cual no está dando por hecho que sean ciertos o no, y que se pudieran considerar delictivos, estén indudablemente prescritos al estar datados hace 30 años. Uh-huh. Y habla de la extinción de la responsabilidad penal. Bueno, en principio,
la pregunta es, ¿se ha extinguido?
Podría haberse extinguido uno de los dos delitos desde los que se le intenta imputar, porque, bueno, al final, cuando se denuncia a alguien o se querella uno contra alguien, hay que determinar sobre qué delitos se le acusa, ¿no? Y en este caso, por las fuentes que tenemos, parece que ha sido denunciada o se han querellado contra ella por el delito de falsedad documental y por el delito de detención ilegal o secuestro, delito del que además hablábamos el otro día a colación de un tema de un padre que castigó a su hija menor de edad, quiero recordar, la dejaba salir de casa, la Fiscalía de Andalucía la puso en manos de la autoridad pública, luego se escapó, etcétera, etcétera. Bueno, pues es el artículo 131, el que regula la prescripción de los delitos, y a este respecto, pues nos establece la prescripción de los delitos de un año, de 5, de 10, de 15 y con un máximo de 20 años. Y esto depende de la pena máxima señalada en el delito. En el caso de la mayor periodo de prescripción de los 20 años, la pena máxima señalada del delito será de prisión de 15 o más años y el de 15 de 10 años o más. Entonces, el delito de falsedad documental sí que podría estar prescrito porque estaría dentro de un plazo inferior, uh-huh. Pero el delito de detención ilegal o secuestro podría no estar prescrito y se le podría imputar por ello, ya que estaría dentro del plazo. Uh-huh. Entonces, más allá de todo esto, ¿no? Parte de la defensa inicial dice que la base de recurso del recurso habla de detención ilegal y falsedad documental. Con respecto al primer delito, el de detención ilegal, que puede ser un poco donde está toda la enjundia del tema, porque más allá de que esté prescrito o no, bueno, el tema de la falsedad documental, pues bueno, tampoco es un delito que esté penado muy allá, pero el tema de la detención ilegal o secuestro sí que es importante. Dice en este caso el letrado que en ningún caso consistiría en detener o encerrar a alguien el hecho de haber cogido al bebé y haberlo puesto a disposición de la clínica y luego haberlo puesto a disposición de otra pareja, y que además parece ser, pues echa la culpa un poco al Ministerio de Educación y Ciencia, al gobierno de la época, de la que dependía las autoridades sanitarias, administrativas de la Casa de Salud Santa Cristina en este caso, el gobierno de la época presidido por Adolfo Suárez de UCD. Bueno, esto es un poco, bueno, es un intento de defender a la religiosa en este uh-huh. sentido, pero bueno, yo, a mí me parece que, bueno, pues en realidad el hecho de indicar también, como se indica, que la madre biológica del bebé llevaba una mala vida y que eso podría hacer pensar que, bueno, estaría mejor en manos de otras personas, pues que dieran medios económicos mejores o una vida mejor, que es básicamente lo que las religiosas o su entorno han venido diciendo, ¿no? Incluso los propios medios médicos de la época o testigos que han salido decían eso, ¿no? Que es que en realidad eran madres solteras con problemas, en la época estaba muy mal visto, que tenían problemas económicos, que les habían echado de casa porque se habían quedado embarazadas, y lo que hacían es coger el niño y se lo daban a otras parejas. Pero claro, sin la voluntad ni el consentimiento de la persona, de la madre biológica, que es la madre de todos los efectos y para siempre, de forma imprescriptible, de ese menor, uh-huh. y sin incumplir ningún tipo de requisito ni administrativo, ni judicial, ni de la época ni actual, porque bien es cierto que en hace 30 años la legislación penal era distinta y además la legislación civil, bueno, prácticamente era parecida, ya que nuestro código es del siglo XIX y las modificaciones de respecto no han sido demasiado cuantiosas, y es cierto que para una adopción, para que sea una adopción plena en situación de seguridad y en situación de validez legal, tiene que pasar por una serie de requisitos, como por ejemplo que
son casi los mismos ahora que antes, estás diciendo,
es
¿no?
prácticamente uh-huh. lo mismo, el proceso es el mismo, porque para adoptar a un menor o a un mayor de edad es igual, podemos adoptar a menores o mayores de edad, hay que seguir un procedimiento establecido en la ley de enjuiciamiento civil, que es básicamente es un proceso de jurisdicción voluntaria, lo cual significa que tiene que pasar necesariamente bajo los ojos y las manos de un juez, que es el único que puede determinar la adopción válidamente. Ninguna otra persona puede determinarlo como tal, mucho menos una clínica privada, pública, una religiosa, un religioso, me da igual. Solamente un juez tiene la autoridad del Estado para poder hacerlo. Más allá, cuando en este caso que es un menor de edad o una menor de edad en este caso, que era un bebé, tiene que estar presente el Ministerio Fiscal, que es el que vela por que las decisiones que se toman con respecto a ese bebé son correctas, es decir, cómo se va a proceder a la adopción, quién va a adoptar a ese menor, en qué situación, si va a ser una adopción, un acogimiento, diferentes figuras, etcétera, etcétera, y debe seguir un procedimiento establecido que pues muchas veces puede durar meses o incluso pues cerca del año, porque deben cumplirse muchísimas garantías, es uh-huh. decir, hay que pasar por el fiscal, por el juez, debe volverse al fiscal que haga un informe, el juez decide, luego el fiscal tiene que dar el visto bueno y todo esto para ver que la situación es correcta. Entonces, la alegación de, bueno, es que la madre biológica era una mujer que llevaba mala vida, y estoy refiriéndome de forma entrecomillada a lo que ha aparecido en prensa en un medio de esta comunidad autónoma, no lo digo yo, lo dice esta fuente, no es ni mucho menos óbice para acoger a un menor sin el consentimiento de su madre biológica, máxime con un engaño, porque al parecer, no sé si en este caso, pero sí en otros casos que han venido saliendo a la palestra y a los medios de comunicación, se le exponía un bebé que había fallecido previamente, que muchas veces estaba en una cámara frigorífica, ¿no? Que mucha gente decía que el olor que recordaba era extraño porque estaba morado y demás. Le mostraban un cadáver de un bebé que no era su hijo y le decía que había fallecido por el bien común, o eso es lo que viene diciendo. Que el delito esté prescrito o no, puede que parte del delito, puede que uno de los delitos esté prescrito, pero entiendo que el de detención ilegal no está prescrito, y más allá de la prescripción o no, por justicia material deben juzgarse estos actos, más allá de quién los haya cometido, cuándo los cometió o cómo debe hacerse. Evidentemente hay que respetar las normativas que garantizan la seguridad jurídica, en este caso como es la prescripción de los delitos, pero bueno, la verdad es que en los casos que se pueda probar que esto es así, es un tema realmente pues socialmente muy fuerte, muy duro y bastante lamentable, porque nadie más que un juez puede determinar con quién está mejor un menor, ya sea con sus padres o no. Puede dar una adopción en circunstancias concretas, pero siempre bajo la tutela judicial, no de esta manera, ni antes ni ahora.
Está claro que, bueno, ha habido irregularidades con ciertas adopciones. Tenemos ahí, bueno, el caso, ¿no?, de los bebés robados.
Me reitero y apuntillo que sobre este caso en concreto hablamos sobre él porque es el que ha salido en los medios de comunicación recientemente, pero reitero que todo el mundo, lo que aparece, lo que se sabe, ¿no?, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es un principio básico de nuestra Constitución, y esta religiosa, en este caso del que estamos hablando, con el mayor de los respetos hacia su persona, por supuesto que es inocente hasta que se pudiera, en todo caso, demostrar que no lo es.
Recordamos, por si a alguien le interesa, que Sor María permanece ingresada en la madrileña Clínica de la Milagrosa a causa de un posible ataque de ansiedad.
Esperamos que se recupere pronto. Imagino, claro, la presión que debe estar soportando, sea culpable o no, pues es muy fuerte para una persona de su edad, claro.
Pues con esto, eso es, con esto nos quedamos. José Montero, socio de Montero y Asociados, gracias, como siempre, una semana más por habernos acompañado. Que tengas unos felices 7 días.
Igualmente a vosotros. Muchas gracias. Agur.